Esto es Noticias Mundo Real.
3 años de la masacre, Curuguatí, Paraguay. Testimonio de Martina Paredes, hermana de campesinos asesinados. El pasado 12 de junio se cumplieron 3 años de la masacre de campesinos paraguayos que ocupaban un predio en Marinacué, Curuguatí, que diera prólogo al golpe de Estado contra el gobierno de Fernando Lugo, posteriormente a la restauración conservadora que hoy personaliza el mandatario Horacio Cartes. La dilucidación judicial del caso, en tanto, continúa siendo entorpecida por constantes postergaciones, y esta misma semana se vio aplazada la audiencia oral hasta fines del mes de julio. De acuerdo a un informe elaborado por la Coordinadora Paraguaya de Derechos Humanos, Marinacué, el escenario de la masacre de Curuguatí es un caso que por sí solo cuenta la historia de las tierras malhabidas de Paraguay. El caso retrata la dinámica institucional del robo del patrimonio público y cómo se entrecruzan los intereses económicos y políticos sobre el territorio. Se trata de 2.000 hectáreas reivindicadas por los campesinos que habían pertenecido a la empresa latifundista, la industrial paraguaya Sociedad Anónima, y que luego donaría la Armada Paraguaya para que se instalara un destacamento ahí. En una época en la que el territorio se empezaba a colonizar, la donación fue aceptada y el inmueble fue efectivamente ocupado por un destacamento que se mantuvo operativo hasta finales de 1999. El inmueble se deslindó y amojonó. Sin embargo, la transferencia del título de propiedad nunca se efectuó, debido a contratiempos burocráticos.
Paraguay está cumpliendo por estos días 3 años desde el golpe de Estado y el desplazamiento de las autoridades legítimas de ese país, pero el desencadenante o el elemento más trascendente, digamos, de lo que fue ese golpe de Estado fue lo conocido como la masacre de Curuguatí, que fue justamente la muerte de una docena de campesinos allí en la zona de Curuguatí, y justamente el juicio por esa masacre no ha culminado aún. Hay aún presos políticos por esta razón. Vamos a dialogar para conocer en qué está ese caso a 3 años de aquellos hechos con Martina Paredes. Ella es de la Comisión de Familiares de Víctimas de Marinacué. Martina, gracias por tu tiempo y bueno, actualízanos, ¿dónde estás ahora? ¿Cuál es tu vinculación con el caso de Curuguatí y en qué está el juicio en estos días?
Buenos días y a ustedes muchas gracias por llamarme. A nosotros eso nos pone contenta y contento porque así también se difunde esta situación tan difícil que estamos llevando hace 3 años. Entonces, yo soy Martina Paredes, hermana de 2 fallecidos en la masacre de Curuguatí. Entonces, estoy fuertemente luchando contra este gobierno de Cartes que no quiere saber nada de los campesinos, ¿verdad? Entonces, hace, como sabemos, el 15 de junio, ahora cumplimos 6 años de la masacre, y bueno, hicimos un alto muy importante el 14 domingo en frente de Marinacué, enfrente mismo de Marinacué, como no tenemos acceso porque tienen todo restringido de nosotros, que no podemos entrar porque a nosotros los familiares después de la matanza también nos imputaron por invasión de inmueble ajena, porque estuvimos reaccionando, plantando algo, cultivamos algo para comer como mandioca, poroto, maíz, etcétera. Entonces, a consecuencia de ello, a eso, ellos nos imputaron nuevamente a todos, casi los familiares. Somos 6 familiares directas. Entonces, hicimos un auto muy importante en frente de Marinacué, como estaba diciendo. Estuvo mucha gente, la solidaridad de mucha gente impresionante. La gente de la comunidad de Gututá, que esta comunidad es muy afectada, porque acá nosotros perdimos a 7 compañeros de jóvenes sin tierra realmente, que ellos reclamaban un pedazo de tierra para un buen vivir, para poder dar un futuro mejor a los hijos, esposas y más familiares, ¿verdad? Entonces, como estaba diciendo, se juntó mucha gente de organizaciones campesinas, organizaciones sociales, los pastores de la iglesia, como Pai Oliva, Monseñor Melanio Medina, y varios párrocos de Curuguatí. Y entonces hubo mucha gente, mucha concurrencia, y bueno, nosotros estábamos preparadísimos ya para el juicio, porque no queremos que se haga nunca el juicio, porque sabemos que los compañeros van a ser condenados 25 a 30 años de cárcel, pero nosotros de igual manera estábamos preparadísimos porque no tenemos nada que esconder, no tenemos nada que guardar, entonces estábamos presentes y ahora nuevamente ellos postergaron el juicio para el 22 de julio, que estaba ya previsto para el 22 de junio de este mes, este lunes sería, o sea que ya empezaba, pero eso se postergó, pasó para 22 de julio, un mes más postergado, pero bueno, nosotros ahora estamos de igual manera preparándonos, pero pedimos una vez más la solidaridad de mucha gente de diferentes lugares como nacional, internacional, porque ellos no tienen pruebas contra los campesinos, contra nosotros ellos no tienen pruebas, como ellos presentaron como evidencia, kepis, corta uña, envase de gaseosas, y nunca presentaron un arma diciendo este arma mató a fulano de tal, al policía, o este arma mató al campesino, no tienen pruebas. Como sabemos nosotros también que en ese momento había un helicóptero que tenía dos formas de filmación, y justo dice que en ese momento no funcionó el filmación del helicóptero. Entonces para nosotros es muy claro ese que ellos escondieron eso, no quieren mostrar porque ahí seguro que se muestra todo, quién mató a quién. Y también el fiscal de las causas, el fiscal Jalil Rachid, dijo en un momento dado, y hay grabación de él donde dijo, no se sabe quién mató a quién. Entonces para nosotros es muy injusto eso, que se haga el juicio mientras que la titularidad de las tierras de Marinacuey no haya, no hay una investigación seria, no hay una investigación contra los policías, solamente se está investigando, o sea que no hicieron una investigación, solamente dijeron, bueno, estos son los culpables, los campesinos, porque nosotros no tenemos, no somos empresarios, no somos gente de mucho dinero, y nosotros, como sabemos que acá en Paraguay funciona a platazo la justicia, quien tiene más plata nomás sale en libertad, y quien no tiene plata siempre se va en la cárcel. Y en eso estamos, compañeros, luchando fuertemente contra este gobierno de cárcel, que siempre pedimos una audiencia con él para escucharnos un poco, para contarle nuestro testimonio, pero él nunca nos da importancia porque dice que tiene más cosas que hacer, cosas más prioridad.
Martina, ¿no han sido recibidos por el presidente Cartes?
No, tenemos documentos, tres documentos, varias veces nosotros presentamos y él nunca nos dio bola, como se dice, nunca no nos llamó porque dice que tiene más cosas, prioridades que está haciendo, entonces para él nosotros no somos prioridad porque somos campesinos humildes, y entonces nunca nos da esa oportunidad a él. Entonces por eso estamos luchando fuertemente, reclamamos, queremos que el juicio se anule, que sea un nuevo, que empiece de cero, que muestren quién mató a quién, porque solamente ellos llevaron las armas que tenían los campesinos, y una arma solamente disparó, y esa arma es de un solo tiro, un arma para cacería de animal silvestre, que la gente solamente no tienen plata para comprar carne, entonces como la carne es cara, entonces la gente para nosotros es común eso de tener un arma en la casa y que hacer cacería de animales para poder sobrevivir. Entonces esa arma una vez nomás disparó, y no puede ser que esa arma que haya matado a seis policías en una vez, y hay otra arma que ellos incautaron como evidencia, que está denunciado, el dueño de la escopeta denunció después de la masacre, entonces ellos tienen como evidencia esa arma, eso es para nosotros muy injusto, y bueno, como te estaba diciendo, vamos a reclamar cada día más y pedimos la solidaridad de mucha gente también para que no se haga este juicio falsamente.
Bien, Martina, ¿Cómo quedó la zona de Curuguaté, que es el departamento de Canindeyú, si no me equivoco? Esa zona, tú estás, estamos hablando contigo ahora a 4 kilómetros nada más de la zona. ¿Cómo quedaron las familias? ¿Cómo se vive actualmente en esa zona? ¿Hay presencia militar? ¿Hay presencia paramilitar? ¿Hay empresarios allí que están explotando esas tierras? ¿Ustedes, los que vivían de esa tierra, de la producción de esa tierra, cómo han vivido estos años? ¿Dónde han ido a parar los pobladores que hace 3 años se vieron, bueno, agitados y de alguna manera impactados por toda esta situación que derivara en el golpe de Estado y en la actual situación de Paraguay?
Sí, dijiste exactamente, el departamento de Canindeyú, y bueno, la comunidad que queda a 4 kilómetros de Marinacué es Colonia de Ututá, y acá la gente vive en un... primeramente la gente quedaron con muchas secuelas psicológicas, muchas secuelas a lo económico también, porque los familiares, por ejemplo, no tienen un reparo de parte del gobierno, se están muriendo madres, que es muy difícil para nosotros en ese momento de la masacre. Era, yo por ejemplo tenía 4 hermanos en ese momento y en el lugar, y me dijeron, todos tus hermanos fallecieron, y mi papá también se fue a visitarle ese día. Entonces yo tenía 5 familiares en ese momento ahí directo. Entonces te acepta eso cuando te dicen la gente, porque corría muchos rumores que ya están toditos muertos los campesinos, todo eso. Entonces quedó un secuela fatalmente psicológica, que ya murieron ya madre de los presos. Uno de los presos es Luis Olmedo, que ya falleció su mamá. Luis Olmedo es preso domiciliario en ese momento con su señora esposa y otra hermana de él. Entonces ya falleció esas madres. No están, el Estado paraguayo no investiga cuál es la muerte de esta señora, porque se manifestaron diferentes enfermedades después de la matanza, como te estaba diciendo. Yo, por ejemplo, mi mamá es esquizofrénica, entonces a partir de la matanza, de todo el fallecimiento de mi hermano, también ella empeoró su estado de salud. Hay madre, como doña Dominga Mora, que es la mamá de Luciano Ortega, el fallecido, el más jovencito, tenía 18 años y el único hijo de doña Dominga, y la señora ahora está entre las vidas y la muerte, que se manifestó a ella una enfermedad como cáncer. Entonces está luchando entre la vida y la muerte. Dejó muchas secuelas psicológicas, eso te estaba diciendo, o sea, como digo, entonces la comunidad también muy asustada, porque como te estaba diciendo, en esta comunidad murió 7 paraguayos sin tierra. Somos vecinos, nosotros sabemos qué clase de personas lo que fallecieron ahí. Entonces para nosotros no es fácil de vivir día a día 3 años de muy nuestra vida muy agitada, mucha preocupación. Tenemos que viajar cada semana a Asunción, casi 300 kilómetros, y dejar tu casa, hacer trámites, con lo difícil que es que nosotros vivimos. No tenemos ayuda económica directa, entonces todo eso para nosotros es muy pesada la vida. Pero bueno, estamos luchando y Dios es grande, y la gente de solidaridad también la solidaridad de la gente también nos mantiene fortalecida, con fuerza, y como estaba diciendo, Dios es grande, y siempre encontramos algo para viajar en Asunción y hacemos actividades así acá en la colonia. Y bueno, pero en este momento, por ejemplo, tu pregunta era no hay militares, por lo menos no tenemos acá, no tenemos militares acá en la zona, pero siempre primeramente vinieron muchos militares a vigilar acá en el lugar 8 días después de la masacre, pero encontraron que no somos gente delincuente y se fueron todos. Hasta ahora, por ejemplo, no hay militar acá en la zona.
Perfecto. Martina Paredes, de la Comisión de Familiares de Curuguaté, y un un abrazo de la masacre de Marinacué concretamente. Gracias por este testimonio. Bueno, a 3 años de lo que fue la masacre, te agradecemos y seguimos en contacto muy de cerca y sobre todo el 22 de julio, como tú decías, muy pendientes de lo que ocurra en ese juicio. Gracias.
Esto fue Noticias Mundo Real.